Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en el mundo del autoconcepto. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos?
Interesante pregunta. Y no solo hablaremos de teoría, iremos más allá. Nos basaremos en las investigaciones de Maite Garagordovi, catedrática de psicología de la Universidad del País Vasco.
Encanta. Ciencia con herramientas concretas. ¿Puedes contarnos un poco más de su trabajo?
Garagordovi ha realizado muchísimos estudios sobre el autoconcepto y su relación con muchísimas variables, desde la salud mental hasta la felicidad, pasando por las diferencias de género, incluso la discapacidad. Sus descubrimientos son realmente reveladores.
Suena fascinante. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el autoconcepto? ¿Y por qué es tan importante?
El autoconcepto es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es como un espejo interno. Refleja nuestras creencias, valores, habilidades y experiencias. Es crucial porque influye en cómo nos sentimos, cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con los demás.
Claro, si nos vemos a nosotros mismos negativamente, probablemente nos sentiremos inseguros y tendremos dificultades para relacionarnos.
Exactamente. Y lo contrario también es cierto. Un autoconcepto positivo nos da confianza, nos ayuda a enfrentar los desafíos con optimismo y nos permite construir relaciones más sanas, más satisfactorias.
Entiendo la importancia, pero ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo saber si tenemos un autoconcepto positivo o negativo?
Buena pregunta. Aquí es donde entra en juego una de las herramientas más interesantes que ha desarrollado Garagordovi. El listado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto, o LE.
El LE, cuéntanos más. ¿Cómo funciona?
LE utiliza adjetivos para describir diferentes aspectos del autoconcepto. Por ejemplo, el físico, el social, el emocional y el intelectual. La persona que se somete a la prueba indica si cada adjetivo la describe o no.
Entonces, con base en las respuestas, se puede determinar si la persona tiene un autoconcepto positivo o negativo.
Exactamente. El LE nos dice cómo se ve a sí misma la persona, pero también nos permite comparar sus resultados con los de otras personas, de su misma edad y género.
Interesante. Suena muy útil para la investigación. ¿Y en la vida real, cómo se utiliza?
El LEA tiene aplicaciones en varios campos. Psicología clínica, educación, orientación vocacional. Por ejemplo, un psicólogo puede utilizarlo para evaluar el autoconcepto de un paciente y determinar si necesita ayuda para mejorar su autoestima. Un orientador vocacional puede utilizarlo para ayudar a un estudiante a identificar sus fortalezas y debilidades para elegir una carrera.
Increíble. Una herramienta con tantas aplicaciones. Imagino que la investigación de Garagordovi va más allá de la LEA. ¿Qué otros hallazgos interesantes ha encontrado?
Uno de los aspectos más fascinantes que ha estudiado Garagordovi es la relación entre el autoconcepto y la salud mental. Y ha descubierto que existe una fuerte conexión entre ambos.
Fuerte conexión. ¿Puedes dar algunos ejemplos?
Claro. Garagordovi ha encontrado que las personas con un autoconcepto bajo tienden a sufrir más ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Y tiene sentido. Si no te valoras, es más probable que te sientas inseguro, vulnerable y con dificultades para afrontar los desafíos.
Es decir, un autoconcepto negativo es como un caldo de cultivo para los problemas emocionales.
Exactamente. Y al revés, un autoconcepto positivo actúa como un factor protector. Aumenta la resiliencia, la capacidad para hacer frente a las dificultades, sin desmoronarse.
Entonces, cultivar un autoconcepto positivo es fundamental para nuestra salud mental.
Sin duda. Y aquí la investigación de Garagordovi se vuelve aún más relevante. Nos da pistas sobre cómo podemos fortalecer nuestro autoconcepto y, en consecuencia, mejorar nuestro bienestar psicológico.
Me gusta este enfoque proactivo. No se trata solo de comprender el autoconcepto, sino de aprender a moldearlo positivamente. ¿Qué estrategias propone Garagordovi para fortalecerlo?
Bueno, ha estudiado diversas variables que influyen en el autoconcepto y, a partir de sus investigaciones, ha identificado estrategias. Por ejemplo, ha encontrado una fuerte correlación entre el autoconcepto y las habilidades sociales.
Espera, esto me interesa. Antes de entrar en las estrategias, me gustaría profundizar un poco más en la conexión con la salud mental. ¿Qué tipo de estudios ha hecho Garagordovi para llegar a estas conclusiones? ¿Ha trabajado con diferentes grupos de personas?
Excelente pregunta. La riqueza del trabajo de Garagordovi está precisamente en la diversidad de sus estudios. No se ha limitado a un solo grupo o perfil, sino que ha investigado el autoconcepto en diferentes poblaciones. Le ha permitido obtener una visión mucho más amplia y completa del tema.
Eso enriquece mucho sus hallazgos. ¿Puedes contarnos más sobre los grupos con los que ha trabajado? ¿Y qué ha descubierto en cada caso?
Claro. Por ejemplo, Garagordovi ha realizado estudios con personas con discapacidad. Sus hallazgos son muy reveladores.
Cristina,
Antes de la discapacidad, volvamos a la salud mental. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esos estudios? ¿Qué tipo de problemas ha investigado? ¿Qué ha descubierto sobre su relación con el autoconcepto?
Por supuesto. Garaigor Dobil ha investigado la relación entre el autoconcepto y una amplia gama de problemas de salud mental. Depresión, ansiedad, hostilidad, trastornos de la conducta alimentaria, incluso el riesgo de suicidio. Lo que he encontrado es que, en general, las personas con un autoconcepto bajo son más vulnerables a desarrollar este tipo de problemas.
Es decir, que un autoconcepto negativo no solo nos hace sentir mal, sino que puede tener consecuencias serias para nuestra salud mental a largo plazo.
Exactamente. Y esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que el autoconcepto se forma desde la infancia y puede verse afectado por diversos factores. La educación que recibimos, las relaciones que establecemos, las experiencias que vivimos.
Entiendo. Entonces, si queremos prevenir problemas de salud mental en el futuro, es crucial que prestemos atención al desarrollo del autoconcepto desde temprana edad.
Así es. Y no solo en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. El autoconcepto puede evolucionar, fortalecerse con el tiempo, si se le da la importancia que merece.
Ok, creo que ya tenemos una base sólida sobre la importancia del autoconcepto y su relación con la salud mental. Ahora sí, cuéntanos más sobre esos estudios con personas con discapacidad que mencionaste antes. ¿Qué ha descubierto Garaigor Dobil en este ámbito?
Claro, con las personas con discapacidad. Garaigor Dobil ha trabajado con personas con distintos tipos de discapacidad, intelectual, motriz, auditiva y visual. Uno de sus hallazgos más importantes es que, a pesar de las dificultades, muchas personas con discapacidad desarrollan un autoconcepto positivo, resiliente.
Es inspirador. ¿Qué factores contribuyen a esa resiliencia? ¿Qué les permite tener una visión positiva de sí mismas a pesar de los obstáculos?
Garaigor Dobil ha identificado varios factores clave. Por ejemplo, el apoyo familiar y social. Es fundamental contar con una red de personas que te quieren, te aceptan, te valoran tal como eres. Es crucial para un autoconcepto saludable.
Tiene sentido. Sentirse amado y aceptado ayuda a fortalecer la autoestima.
Exactamente. Y no solo el amor y la aceptación, también el apoyo práctico. Las personas con discapacidad a menudo necesitan ayuda para realizar ciertas tareas, acceder a servicios. Cuando reciben esa ayuda de forma oportuna, respetuosa, se sienten más capaces, independientes. Y eso refuerza su autoconcepto.
La ayuda bien entendida, en lugar de generar dependencia, fomenta la autonomía, la autoestima.
Precisamente. Otro factor importante es la actitud de la persona hacia su discapacidad. Garaigor Dobil ha observado que las personas que aceptan su discapacidad como parte de quienes son, sin negarla, sin avergonzarse, tienden a tener un autoconcepto más positivo.
Aceptarse a sí mismo, con limitaciones y todo, parece ser la clave para una vida más plena.
Sin duda. Y no significa resignarse o conformarse, sino reconocer que la discapacidad no te define por completo. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Las personas con discapacidad no son la excepción.
Es una perspectiva muy empoderadora. Imagino que este enfoque aplica a otros ámbitos de la vida, más allá de la discapacidad.
Claro que sí. La autoaceptación es fundamental para el bienestar psicológico, en general. Y hablando de otros ámbitos, Garaigor Dobil también ha investigado las diferencias de género en el autoconcepto.
Ah, sí. Lo mencionaste al principio. ¿Qué ha descubierto sobre cómo hombres y mujeres se ven a sí mismos?
Bueno, uno de sus hallazgos más conocidos es que en general los hombres suelen tener una autoestima más alta que las mujeres.
¿Y a qué se debe? ¿Es algo biológico? ¿Cultural?
Es una pregunta compleja, que aún se está investigando. Probablemente hay una combinación de factores. Biológicos, sociales, culturales, influyen en estas diferencias. Por ejemplo, desde pequeños, a los niños se les suele animar a ser más independientes, asertivos. A las niñas se les suele inculcar valores como la obediencia, la amabilidad.
Se les está programando para tener diferentes niveles de autoestima.
En cierto modo, sí. Y no significa que todos los hombres tengan autoestima alta y todas las mujeres baja, pero sí hay una tendencia general. Se observa en varios estudios.
Claro, siempre hay excepciones. Y hablando de tendencias, ¿ha encontrado Garaigor Dobil alguna relación entre el autoconcepto y la felicidad? Todos buscamos la felicidad, pero ¿cómo influye nuestra propia imagen en ese camino?
Interesante pregunta. Y sí, hay una relación significativa. Garaigor Dobil ha encontrado que las personas con autoconcepto positivo tienden a experimentar mayores niveles de bienestar, satisfacción con la vida.
O sea que, para ser felices, empecemos por querernos a nosotros mismos.
Exactamente. Y no significa ser egocéntrico o narcisista, sino reconocer nuestro propio valor. Tratarnos con amabilidad y respeto.
Me gusta esa idea. Tratarnos con amabilidad y respeto. A veces somos nuestros peores críticos.
Es cierto. Muchas personas tienen un diálogo interno, negativo, autocrítico. Les impide ver sus virtudes, fortalezas. Yeah. Y eso, claro, afecta su autoconcepto, su bienestar en general.
¿Qué podemos hacer para cambiar ese diálogo interno negativo? ¿Cómo podemos ser más amables con nosotros mismos?
Una de las estrategias que propone Gregor Dobil es la autocompasión. Implica tratarnos con la misma bondad, comprensión, que le ofreceríamos a un buen amigo.
No ser tan duros con nosotros mismos. Cuando cometemos errores, nos enfrentamos a dificultades.
Exacto. En vez de criticarte, culparte, trata de hablarte con palabras de aliento, apoyo. Reconoce que todos cometemos errores, que las dificultades forman parte de la vida.
Es un enfoque más amable, más humano. Para cultivar la autocompasión, también es importante aprender a perdonarnos.
Sí, por supuesto. Aferrarnos a la culpa, al remordimiento, solo nos hace daño. Perdonarnos por los errores del pasado nos libera de esa carga emocional. Nos permite avanzar hacia un futuro más positivo.
Y hablando de avanzar, ¿qué otras estrategias podemos usar para fortalecer nuestro autoconcepto? Algo que podamos poner en práctica desde ya.
¡Claro! Una estrategia muy efectiva, ya la habíamos mencionado, es el desarrollo de habilidades sociales.
Ah, sí. Dijiste que Gregor Dobil había encontrado una fuerte correlación entre el autoconcepto y las habilidades sociales. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué tipo de habilidades deberíamos desarrollar?
Hay muchas habilidades que pueden ser beneficiosas, pero algunas de las más importantes son la asertividad, la empatía y la capacidad de comunicación efectiva.
A ver, explícame un poco más sobre cada una. ¿Qué significa ser asertivo? ¿Cómo puedo desarrollar la empatía? ¿Y qué implica una comunicación efectiva?
Empecemos por la asertividad. Ser asertivo significa ser capaz de expresar tus opiniones, necesidades, sentimientos de forma clara, respetuosa, sin agresividad ni pasividad. Defender tus derechos sin pisotear los de los demás.
Suena un equilibrio delicado. ¿Cómo se logra ese punto medio entre la agresividad y la pasividad?
Es una cuestión de práctica. Aprender a comunicarte asertivamente permite establecer límites saludables, expresar tus desacuerdos sin generar conflictos, pedir lo que necesitas sin sentirte culpable, avergonzado. Y todo esto, por supuesto, contribuye a tu autoestima, tu autoconcepto.
Me gusta. ¿Y qué me dices de la empatía? ¿Cómo se desarrolla esa capacidad de ponerse en el lugar del otro?
La empatía es la capacidad de comprender, compartir las emociones de los demás. Es como si pudieras sintonizar con sus sentimientos, ver el mundo desde su perspectiva.
Suena a algo muy valioso. Para las relaciones personales, el trabajo en equipo.
Exactamente. Para desarrollarla es importante prestar atención a las señales que nos envían los demás, su lenguaje corporal, su tono de voz, sus expresiones. También es útil hacer preguntas para comprender mejor sus puntos de vista, tratar de imaginar cómo te sentirías tú en su lugar.
Es un trabajo constante de observación, escucha y comprensión.
Sí, pero vale la pena el esfuerzo. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, construir relaciones más sólidas, crear un ambiente de respeto, confianza mutua. Y esto, claro, nos ayuda a sentirnos más seguros, valiosos, lo que impacta positivamente en nuestro autoconcepto.
Y por último, la comunicación efectiva. ¿Qué implica? ¿A qué deberíamos prestar atención para comunicarnos mejor?
Una comunicación efectiva implica ser claro, conciso, respetuoso. También implica saber escuchar a los demás, hacer preguntas para aclarar dudas, estar dispuesto a comprender diferentes puntos de vista.
No solo se trata de hablar, sino también de escuchar, comprender.
Exactamente. Y cuando logramos comunicarnos efectivamente, evitamos malentendidos, fortalecemos nuestras relaciones, creamos un ambiente de colaboración, armonía. Y esto, por supuesto, nos hace sentir más seguros, confiados, lo que se traduce en un autoconcepto más positivo.
Wow, hemos cubierto mucho en esta parte del Deep Dive. Hemos explorado la resiliencia de las personas con discapacidad, las diferencias de género en el autoconcepto, la relación entre autoconcepto y felicidad y estrategias clave para fortalecer nuestra propia imagen. Pero aún nos queda un tema pendiente: la influencia del contexto social en el autoconcepto.
Tienes razón. No podemos hablar del autoconcepto sin considerar el entorno en el que nos desarrollamos. La sociedad, la cultura, los medios de comunicación. Todos estos factores influyen en cómo nos vemos.
Me parece un tema crucial. Para la última parte de nuestro Deep Dive, ¿te parece si lo abordamos en la siguiente sección?
Me parece perfecto.
De regreso en The Deep Dive, hemos estado explorando el mundo del autoconcepto. En esta última parte, quiero enfocarme en cómo el contexto social influye en cómo nos vemos a nosotros mismos.
Sí, claro. Imposible hablar del autoconcepto sin considerar el entorno. La sociedad, la cultura, los medios de comunicación, todos estos factores nos envían mensajes sobre quiénes deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos.
Y esos mensajes, a veces sutiles, otras veces no tanto, van moldeando nuestra propia imagen desde la infancia.
Así es. Pensemos en los roles de género, por ejemplo.
Desde pequeños, niños y niñas reciben roles y expectativas diferentes. A los niños se les anima a ser fuertes, independientes, competitivos, mientras que a las niñas se les inculcan valores como la dulzura, la obediencia, la belleza.
Es verdad. Y esos mensajes repetidos una y otra vez pueden llevar a que las niñas desarrollen un autoconcepto más enfocado en la apariencia, en la necesidad de agradar. Y los niños, por otro lado, pueden sentirse presionados a reprimir sus emociones, a demostrar su valía a través del éxito, la competencia.
Exactamente. Y esto puede tener consecuencias negativas para ambos. Las niñas, por ejemplo, pueden desarrollar inseguridades sobre su cuerpo, su capacidad intelectual, y los niños pueden tener dificultades para expresar sus emociones, para establecer relaciones sanas.
Es como si la sociedad les impusiera una camisa de fuerza a sus autoconceptos, limitando su desarrollo, su potencial.
En cierto modo, sí. Y no solo los roles de género. Otros factores sociales también influyen en el autoconcepto. La clase social, la etnia, la orientación sexual. Las personas que pertenecen a grupos minoritarios, marginados, pueden enfrentar discriminación. Prejuicios que afectan su autoestima, su sentido de pertenencia.
Es una realidad. No podemos ignorarla. Y los medios de comunicación también juegan un papel importante en la construcción del autoconcepto. Especialmente ahora, en la era digital.
Por supuesto. Los medios nos bombardean con imágenes, ideales de belleza, éxito, felicidad, que a menudo son irreales, inalcanzables. Y esto genera presión. Para ajustarse a esos estándares, puede llevar a la insatisfacción corporal, la baja autoestima, la comparación constante con los demás.
Es como si nos estuvieran vendiendo una idea prefabricada. ¿Quiénes deberíamos ser? Sin tener en cuenta nuestra individualidad, nuestras propias aspiraciones.
Exactamente. Y es importante ser conscientes de esa influencia, aprender a filtrar esos mensajes. No tenemos por qué aceptar ciegamente lo que nos dicen. Podemos elegir a qué prestar atención, qué valores queremos internalizar.
Un llamado a la autodeterminación, a construir nuestro propio autoconcepto desde la autenticidad, no desde la imposición externa.
Así es. Para eso es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar los mensajes que recibimos de la sociedad y rodearnos de personas que nos apoyen, que nos valoren por quiénes somos.
Totalmente de acuerdo. Cultivar un autoconcepto positivo en este mundo, que a menudo nos envía mensajes contradictorios, es un desafío, pero no imposible. Y creo que en este Deep Dive hemos explorado herramientas, estrategias, que nos pueden ayudar.
Sí, hemos hablado de la importancia de la autocompasión, el desarrollo de habilidades sociales, la búsqueda de apoyo social, y la necesidad de cuestionar los roles, las expectativas sociales, que nos limitan.
Exacto. Y recordemos que el autoconcepto no es algo estático. Puede evolucionar a lo largo de la vida. Nunca es tarde para trabajar en nosotros mismos, para querernos más, para construir una imagen más positiva, más auténtica de quienes somos.
Para terminar, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que el autoconcepto no es solo personal. También tiene un impacto social. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, somos más capaces de valorar a los demás. Y cuando construimos un autoconcepto positivo, contribuimos a crear una sociedad más justa, más inclusiva, más compasiva.
Un bonito mensaje para cerrar nuestro Deep Dive. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia.
Ha sido un placer.
Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión, en el mundo del autoconcepto. Esperamos que hayan disfrutado del viaje, que se lleven algunas ideas para seguir explorando este tema tan importante para nuestro bienestar personal y social. Hasta la próxima.